Muy buenas noches, amigos. Soy Miguel Iríbar. Esto es una nueva edición de Cambiando de Tercio, toma 3, con mis compañeros de siempre, Marta Medina. ¡Woo! Buenas. Y Santi Alberú.
¿Qué pasa? ¿Qué
así,
pasa?
Así me gusta.
¿Qué está pasando?
El entusiasmo, la alegría. Hay que salir de casa y hacer un podcast de vez en cuando, porque si no nos volvemos locos. Estábamos hablando antes de que estamos cayendo en cierta demencia, ¿no? De repente se nos olvidan cosas.
Yo estoy peor que nunca. Peor que nunca.
Vas a la cocina y no sabes para qué fuiste. Sí. Ese tipo de cosas nos pasan. Ves películas y ya no recuerdas cosas.
Sí. Escribes cosas y no sabes que las has escrito. Las vuelves a leer y dices, ¿quién ha escrito esta cosa tan maravillosa? Pero es que eres tú. Entonces te dan mucho subidón.
Efectivamente. Y hoy, pues, hemos decidido que la actualidad nos impele a hablar de dos productos que tienen que ver, y no, pero bueno, de WandaVision y de la Liga de la Justicia. Muchas horas de diversión y de fantasía.
Muchísimas horas.
Un mogollón de horas. He pasado la puta mañana viendo la Liga de la Justicia.
4 horas y 2 minutos.
En inglés sin subtítulos porque estábamos con los screeners de prensa. Sí. Y, pero bueno, empezamos con WandaVision, que esa sí que la he visto. Me he dado de alta en Disney para verme el Mandalorian y WandaVision, que no me la había visto. Y bueno, pues una estupenda historia. Por cierto, no vamos a hacer demasiados spoilers por nuestra ética profesional.
Pero al final siempre acabamos haciendo.
Pero en este caso
vamos por nuestra
ética, por la filosofía de este programa y porque creo que ni Marta ni yo hemos entendido una mierda de ninguno de los dos productos.
No vamos a hacer spoiler por ética profesional. Y bueno, porque no hemos entendido
nada. La verdad es que porque no hemos entendido casi nada y explicar cosas muy profundas se nos puede escapar. Pero bueno, WandaVision. WandaVision, ¿qué os ha parecido, chicos?
Antes de eso quería decir una cosa, que precisamente cuando sale Disney Plus, claro, pensaban que está en el mercado como ya muy copado de plataformas y resulta que Disney Plus parece ser que va a superar a Netflix y la va a mear.
Lo ha petado mucho, sí.
Y yo creo que es precisamente por eso, por el Mandalorian, ¿no? Y por WandaVision, y luego por tener todas las películas de Marvel.
Y porque hay muchos padres con hijos aburridos.
Claro. También eso, también los Mulanes.
No olvidemos
y todo eso.
Que al final las películas que normalmente lo petan en taquilla son las que atraen a ese público que jamás va al cine. Sí. Y claro. Supongo que en las plataformas ocurrirá igual. Es decir, tú al final, si eres padre y no tienes tiempo a ver una serie, no te pillas Netflix ni HBO. Pero si de pronto te dicen que tienes Peppa Pig, que no sé si está, pero tienes cosas para tus hijos, pues sí. Tirarás de ahí. Y luego
aparte también tienen muchísimos clásicos de que apelan a pues la gente que en los años 70 era niño, en los años 80 era niño, y tienes maravillas como Quien engañó a Roger Rabbit y esas cosas.
Los Teleñecos, claro. En la Isla del Tesoro, que es una de mis películas favoritas.
¡Madre mía!
Los Teleñecos y la Isla del Tesoro.
En la Isla del Tesoro, es una de verdad.
Me la voy a apuntar porque a mí esa me mola recuperarla.
El cuento de Navidad de los Teleñecos es maravilloso.
Todas las de los Teleñecos son increíbles. Un día podemos hacer un especial Teleñecos.
Por favor.
Y la serie de los Teleñecos, que creo que también está ahí, no la he visto, pero he oído hablar maravillas de ella.
Pues yo me la apunto también, porque también soy muy fan de los Teleñecos.
Qué maravilla, qué maravilla.
¿No queréis hablar de Wanda? Yo lo entiendo. Marta no quiere hablar de Wanda.
Sí, porque
Wanda.
Hay mucha
como
gente
no
que...
es cine coreano de los 70, no lo domina.
No, en serio. O sea, yo tenía muchas reticencias con esta serie porque empecé a ver el primer capítulo y dije, ¿por qué esta tortura? Porque claro. Eso me pareció, digo, vale.
¿Sí? Recordemos y contextualicemos un poco, de pronto empiezas a ver WandaVision, que se supone que pues son personajes que en teoría vienen de pues eso
del
universo Marvel, que son personajes que los has visto en pelis de superhéroes loquísimos, sí, de X-Men, de tal, de lo que sea, y de repente te ves una especie de ambientación de comedia, recreaciones como de... Bueno, realmente te ves un programa de televisión, una serie de los años 50, ¿no?
Primero de los años 50, luego vas a los 70, luego vas a los 90.
Risas enlatadas, tramas totalmente como fantasiosas hasta que tú empiezas a ver que falla algo ahí. Y sí. es bonito.
Pero tardas en ver que falla. Me parece fascinante. A mí eso es lo que más me ha gustado.
Sí, a mí me parece que exige mucho del espectador de tener una fe en que te van a contar algo. Porque
yo a los
10
minutos estaba hasta el huevo.
Claro, al principio a mí me pareció horripilante, me pareció, yo quería sacarme los ojos con cucharillas de estas de helado,
sí.
¿Sabes? Porque primero recrean el formato, recrean el tipo de programas, eso, estamos en blanco y negro, con una trama de una pareja, las típicas series de los años 50.
I Love Lucy, el Dick Van Dyke Show, todas estas que ha mencionado.
Claro, sí. Y todas estas series que en la... En, la creación un poco de identidad americana, la identidad televisiva americana, fueron grandes hitos y que han conformado lo que es Estados Unidos ahora y las memorias. Entonces, claro, tú empiezas viendo eso y yo el problema que tengo es que eso es, o sea, entiendo el mecanismo, puedo llegar a aceptarlo, ha pasado unos cuantos capítulos porque te van dando pildoritas como de suspense de que aquí algo que estás viendo no cuadra. Pero también me parece que exige mucha proactividad del espectador, porque al final estoy viendo un capítulo de 30 minutos en el que no pasa nada. O sea, es como, bueno, somos una pareja, jijaja, tenemos superpoderes.
Tengo una pregunta, ¿y luego os gustó? Cuando, porque pues sin tampoco hacer mucho spoiler, porque también se sabe y si no nos volvemos locos, luego ese acuerdo con el espectador de no te vamos a contar qué pasa, se rompe y te explican. ¿Luego os gustó cuando es normal, entre comillas?
A ver, yo me esperaba más, o sea, porque ya te digo, la exigencia que me haces de tener que ver tres capítulos para que luego pase algo que realmente sea... O sea, lo primero que te hacen es cebarte un poco. Te ceban para luego contarte... de lo que realmente va la serie. Y creo que con un capítulo o dos me hubiese bastado. Me parece que me exige mucho y al final, o sea, sí que entiendo, me parece muy original la propuesta, me parece una idea brillante, pero me parece que podría haber dado mucho más por cada capítulo. Me parece que sí queda englobado en todos los 9 capítulos que son, pero si hubiese trabajado, si realmente las tramas de cada capítulo hubiesen ido hacia algún lado, me hubiese interesado más.
A mí la verdad es que también me pasó un poco eso. Al principio era como... A los 10 minutos digo, bueno, como gracia, está muy bien. Pero espero que al minuto 15 de pronto haya un cambio radical y esto se explica un poco por qué. Y es verdad que cuando de pronto ves... primer homenaje a la serie de los 50. Luego una un poco de los 60-70. Luego tal. Empieza a pasar cosas un poco que no entiendes, pero no tienes claro qué ha pasado. Ni tienes claro qué va a pasar. O sea, hay un punto de, bueno, esto ¿cuándo esto empieza a ver...
¿Cuándo empieza a funcionar?
Cositas serias. Sí. Y cuando... Pero es cierto... que cuando a medida que avanzan los capítulos y ya se empieza a desenredar un poco la trama real que hay de fondo, me parece muy valiente, o sea, me parece muy
sí,
original,
es muy original.
Solo por la originalidad que tiene, habértelo intentado plantear así. Solo que tú realmente llegues a la conclusión de por qué, en este caso, la protagonista lleva a cabo una serie de cosas, cuáles son sus motivaciones reales,
sí.
Me parece como historia muy potente. Es como, ¿qué serías capaz de hacer en la vida, ¿no? para cambiar una serie de cosas que te han jodido.
A mí me decepcionó el
final.
Giro. Sí, yo soy fan de los primeros capítulos. Yo soy fan de eso. Yo soy fan de no saber qué está pasando. Yo creo que además es una cosa que Marvel puede hacer. Porque Marvel, si luego hablaremos de DC. Y una cosa que tiene Marvel sobre DC. Y una cosa que Marvel ha hecho muy bien a lo largo de estos años. Creando esa cosa que es universo cinematográfico. Que no olvidemos, esto no existía hace 10 años, ¿eh?
Sí.
O sea, esto es una cosa que estos señores se crearon. Y ahora todo el mundo tiene un universo cinematográfico. Sony intentó hacer un universo cinematográfico con los monstruos.
Sí, que le salió mal.
Mañana los Fruities van a tener un universo
Fruities,
cinematográfico.
Exacto. Entonces
en
ahora.
Gazpacho
es.
Una revolución.
Lo han hecho también y han definido también a todos sus personajes que pueden hacer esto. Entonces, que luego se convirtiese en una película de presentación de personaje en 9 actos, porque al final tiene la estructura de película de presentación de personaje igual que la tiene Ant-Man, igual que la tiene yo que sé, las de Lobezno iniciales, igual que la tiene la de Hulk inicial, igual que tiene Iron Man la 1, que es pues la lucha de el protagonista contra, como no tenemos presupuesto para sacar a un villano guay o a un personaje de la saga original, metemos a un personaje que no conocéis, que es el espejo roto del protagonista. Entonces, todo eso me dio más pereza que al principio, que por lo menos no sabía dónde iba.
Sí, o sea, sí que creo que... claro, yo había leído muchísimas críticas, o sea, no críticas, tweets al principio de, y sobre todo me había dicho mucha gente en la que yo confiaba de tienes que verla, porque te digo, o sea, intenté ver una primera vez y a mitad del segundo capítulo dije, mira, yo ya no puedo más. No, te lo juro, o sea, fue eso. No.
Porque habíamos quedado ya para hablar de esto, ¿no? Que si no...
No, y luego aparte porque mucha gente en la que confío me dijo, no, por favor, dale una oportunidad, inténtalo, y lo intenté. Y creo que es, o sea, ya te digo, la creadora Jack Schaefer, o sea, sí que habla mucho de joder, las intenciones que quería, y además creo que también el espectador, que estamos muy acostumbrados a que nos den el premio rápido, creo que sí es muy interesante, total, total. Es muy interesante en esta, muy en esta serie el tener o planteártelo a lo mejor también como una película, como muy como
pero
muy
recordad que esto se entregaba de manera semanal, es decir, que por lo menos durante 3 semanas
sí.
No sabías qué pasaba.
De hecho, yo vi los primeros, creo que vi 7 y tuve que esperar 2 semanas. A mí de todas formas me parece que tiene unos puntos de giro muy guay, porque al final los capítulos son de media horita, que bueno, tampoco estamos hablando de capítulos largos. Es verdad que te los ves en, no sé, son 32 minutos de media, entonces al final es cierto que en el capítulo 4 o 5 ya tienes un giro de repente de, oye, pues aquí de pronto, bueno, hay ciertas cosas de hipnosis colectiva, de historias, de pronto cuando tú piensas que va por un lado, de pronto va por otro y te quedas, yo me quedé bastante flipado de, oye, mira, por aquí esto engancha, joder, me sorprendió. Y a partir de esa sorpresa le tuve un poco más de respeto. Luego es verdad que ya como...
desarrolla todo, cómo lo intenta acabar.
Cómo desarrolla, cómo te lo termina, cómo te lo lleva a lo moderno. Pero luego también estéticamente me parece que también está muy guay cuando de pronto cambian los decorados según,
total.
La función. O sea, me parece bonito. Sí que me engancha
un
poco.
Hay una cosa, precisamente hablando de eso, me parece que el tratamiento de la puesta en escena está muy, muy, muy trabajado y muy conseguido porque, a ver, sin hacer spoiler, hay un momento en el que pasa algo raro. Y entonces... hay un vecino que está como haciendo algo en un muro y de repente cambian a Forillo, ¿no? Y, hay un Forillo y dices, hostia, pero antes eso no era Forillo.
Sí,
o sea,
sí.
Eso, y de repente ahí dices... Y ese tipo de detalles, sí, me parece que están muy guays. O, por ejemplo, un casting que hacen de unos personajes, de Pietro, que es el que ha dado... que hablar.
Sí, hablemos
podemos hablar
brevemente de eso.
Pietro es Ivan Peters, ¿no? Sí. Que es Quicksilver en las pelis de...
De los...
O sea, el personaje, vamos a ver, Wanda, en los cómics, Wanda Maximoff es hija de Magneto junto a su hermano Pietro Maximoff.
Sí.
¿Qué ocurre? Estos personajes han sido presentados... en el universo Marvel como parte de los Vengadores, porque ellos tenían los derechos para hacer eso, y a la vez el personaje...
Porque Vengadores, eso era Marvel, que lo compró Disney.
Marvel Studios tenía los derechos para hacer Vengadores. Sí. Entonces ellos pusieron a Wanda y a Pietro como parte de los Vengadores, pero no hablaron de su condición
pasado,
de mutante,
sí.
ni de ser hijos de Magneto.
Claro.
Quicksilver sí fue presentado por Fox dentro de las películas de los mutantes. Y ahora que Fox pertenece a Disney, parece que esta iba a ser la serie que uniese de una vez universo mutante con el universo Marvel. ¿Qué ocurre? Que no ha sido así. Vamos a contar exactamente qué ha ocurrido.
A ver, un pelín de spoiler hay que hacer. Pero bueno,
tampoco hacer muchísimo spoiler.
A partir de ahora igual hacemos un pelín de spoiler. Pero bueno, tampoco, yo creo que esto al final lo va a ver gente... no hay tanta gente de Disney a lo mejor, y el que se ha suscrito a Disney probablemente ya ha visto WandaVision, que ya ha llevado...
No ha sido así, y ha sido un poco decepcionante eso. Porque tendremos que esperar a una película o tendremos que esperar a otra cosa para ver exactamente cómo van a aparecer los mutantes, si es que lo van a hacer.
A ver, yo lo que tengo entendido es lo que te he comentado antes, que Sam Raimi está haciendo Doctor Extraño y no me acuerdo cómo se llama lo siguiente, y el multiverso, creo que es Doctor Extraño y el multiverso, y que en teoría parece ser que ahí sí que va a haber una confluencia.
Claro, ahí aprovecharán y dirán, porque sí, ahora ya hay todo. Sí, supongo, tiene sentido.
Cierto, Magneto, ¿a quién se zumbó para tener a estos dos chiquillos?
Dice que una bruja por ahí.
La madre es Emma Frost, no lo sé.
No lo sé.
Hay un cómic maravilloso también del que nace, como lo estábamos mencionando antes, WandaVision nace de dos cómics. Uno es Vision, que es un cómic reciente, y otro es House of M. Yo Vision no lo he leído. House of M es un cómic en el que Wanda... hace desaparecer a los mutantes con sus poderes. Es una pasada de cómic. De hecho, habláis de la estética, y es cierto que la estética de lo que es la nostalgia es maravillosa, pero la estética de... A mí la estética del personaje de Wanda me parece que es mucho brilli-brilli rojo y CGI, y en el cómic es mucho más sutil. Que es verdad que esta mierda de el libro me gustó más es
no,
la cosa
bueno,
más,
pero...
más
sí,
pretenciosa
mira, aquí
de decir.
Puedo meter así cuña que, por como favor. Que me lo he estudiado, es como House of the M, Dinastía de M, es de Brian Michael Bendis, que es un tipo que ha dedicado la última década a hacer a guionizar casi todos los cómics de Marvel, y que es ya una eminencia. Y luego The Visions, que es la donde cuentan así la historia de la familia Vision, o de todos los Vision de los que salen, porque además
Vision de toda la vida.
Hemos dicho que era el cuerpo, o sea, Ultron hace a Vision con el cuerpo de antorcha humana, una réplica de antorcha humana.
¿Cómo?
Sí.
Se supone que Vision empieza siendo, en los cómics está creado por Ultron.
Vale.
Como imitación de antorcha humana.
Sí, del cuerpo,
sintetizando y mejorando lo que es un androide mejorado.
Sí.
A partir de antorcha humana.
Y me han dicho también.
No tenía ni puñetera idea. Pero es verdad que algo nos leemos
nadie
antes.
Nadie que no haya mirado esto.
No, claro. Yo casi todo lo he tenido que mirar porque, evidentemente.
Claro, yo vivo aquí.
A ver, es que luego es verdad que me gustan mucho las pelis. Es que yo creo que el universo cinematográfico Marvel igual ya lleva 22 pelis o una cosa así, es que lleva un montón.
Sí, se lleva un montón, porque eran desde 2010, que empezaron con Iron Man, creo que fue de las primeras, ¿no? De Iron Man.
Bueno, incluso si cuentas, en realidad, Hulk, la anterior, entrarías como el típico...
¿La de Eric Bana o quién era?
No, la de...
¿Edward Norton?
Edward Norton. Entraría ahí, como que es el primer paso, pero luego cambiaron de actor y tal, pero sí, Iron Man es como la piedra sobre la que se edifica todo.
Sí, sí. Y luego, otra cosa que he leído por aquí, que el tipo, el que guionista de The Visions, es Tom King, que es agente de la CIA también.
El guionista de The Visions, que es
The
el cómic.
The Visions del cómic, vale. Sí. Es agente de la CIA. Vale. Eso, o sea, así como data, así como curiosidad. Sí, el guionista de
dentro de la senectud que mencionabas antes, sí. Yo tengo el cómic de The Visions en casa, pero no lo encontraba y pensaba que mi hermano, que el pobre le echó la culpa de todo porque es un...
es
un gamberro. Entonces pensaba que me lo había tangado o lo había cambiado por porros, no lo sé. Y de pronto, y yo estaba enfadísimo con él y de pronto me dice mi hermana, pero si lo tengo yo en mi casa, que me lo dejaste un día. Y había removido cielo y tierra.
De hecho, hay un personaje que a mí es el de los que más me gusta, que es el de Agnes, el de una de las vecinas dentro de la ficción y de tal, que de pronto también torna a ser Agatha Harkness.
Sí.
Como estabas comentando tú antes, ¿no?
El nombre es Agnes, es de Agatha Harkness,
interpretado por Catherine Hahn, que es una actriz que habéis visto en bastantes comedias, pero no ha tenido...
Siempre una secundaria.
Sí, no ha tenido nunca un protagónico.
¿Sabes en qué
total
película que te gusta a ti mucho hace un papel parecido a esta serie? En Revolutionary Road.
Sí, es la vecina. Es la vecina.
Y hace un papel también de vecina, como de esa época de la segunda mitad del siglo XX, como tal.
Bueno, mi película favorita sobre el desamor.
Maravillosa.
Me parece brutal. Y esta tal Agnes también sale en otra especie de comedia con Jennifer Aniston.
Una
película con Jennifer Aniston y que también son como una pareja un poco conservadora. Y Jennifer Aniston, no me acuerdo quién es el otro, pero también es conocido. Y también hay como un lío. Y ella está ahí. O sea, ella está en muchas películas.
Ella tiene un carrerón. Es de vecina,
I Love Dick yo no la he acabado, pero lo poco que he visto me gusta mucho. ¿Sí? Ella es una adicta al sexo y sale Kevin Bacon y está muy bien.
El personaje de Agatha Harkness está mirando también y es una especie de bruja como que también aparece en Los Cuatro Fantásticos.
Sí, el ayuda personaje de cómic existe.
Yo no lo tenía, es que yo tampoco la
pero a mí eso me jode, porque a mí esta cosa de Marvel de... No, en WandaVision, en Los Cuatro Fantásticos número 85, especial Navidad, Agatha Harkness es la mala. Dice, hombre, sí, claro, sacabais un cómic todos los días. Claro que tenéis, claro, pero yo quería ver a Mephisto, o a Magneto, o a gente como que yo supiese que existía. Sí. Pero es como, bueno, pues esta señora, pues muy bien, pues enhorabuena. Pues,
no, pero aparte, o sea, lo que le decía antes a Miguel, que es, yo cuando veo estos universos, multiversos varios, o sea, me siento como cuando leí el Silmarillion, tío, o sea, que al final es como para enterarte de quién es el puto Hobbit o quién es Aragorn, tienes que ser Aragorn y joder Arathorn
pero eso es porque,
y joder no
pero
sé
eso,
quién, no sé
pero eso es porque no te interesa, Marta.
Sí
porque
que me interesa.
No, porque tú hay mucho que, o sea, tú sabes quién es el director de fotografía de pronto de una película, que no sé qué tal, porque
pero
te interesa.
Pero aquí hay muchos nombres, y mucha gente pero con mucho pasado.
Hay mucha gente y sobre todo tiene mucho pasado.
Tío.
Si tú no te has leído los cómics, porque es verdad que es muy típico que muchísimas generaciones, yo no tenía dinero para cómics de pequeño, yo qué sé, tenía Mortadelo y el
claro,
jueves.
Claro, los Mortadelos yo te puedo contar ahí.
Claro, de haber leído Rompetechos y Rueda el Percebe 13 y alguno te caía de Hulk y de Spider-Man, pero realmente no tengo una cultura... De, no, es que no te leíste Watchmen, pues no, la verdad es que no, ¿sabes? O sea, quiero decir que ya me lo he ido encontrando con las pelis.
Oye, por ejemplo, ¿sabes? Sí que leía mucho de Batman, porque mis primos, que tienen como 10 años más que yo, todos los Batman y todos los años cero y todo eso, y me acuerdo que también tenía los Teen Titans, que a mí me encantaban los Teen Titans.
Que ahora hablaremos de ellos porque tienen algo que ver con la Liga de Justicia. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí generacionalmente me tocó esa época de los cómics de Marvel en las que había... ediciones o colecciones que eran acontecimientos.
Sí.
Entonces tú podías, yo tampoco igual compraba cómics todas las semanas, pero tú podías comprar los cómics de House of M, de Civil War, de tal, y entonces tenías como dos meses que estabas entretenido, y luego esos son lo que ha sido la madera para las...
Claro, el
caldo de cultivo para las películas. Entonces yo ahí sí que tengo más vinculación.
Sí.
Pero tampoco me compraba yo mucho más. Pero sí es verdad que como que hay dos o tres series que sí, por alguna razón... pillado.
Y una cosa, también quería apuntar, y lo siento por ha pasado ya el 8M y todas esas cosas.
¿Qué?
Pero el tema de, por ejemplo, que Jack Schaefer, que sea una tía que ha dirigido como unos grandes proyectos de Marvel, porque o sea, creo que es la primera tía que dirige un gran proyecto de Marvel, si no me equivoco.
O sea, ahí ahora mismo ellos tienen en cartera a ¿cómo se llama la directora de Nomadland?
Sí, Chloe Zhao, pero que todavía no ha salido, que va con Angelina Jolie, ¿no? Con Angelina Jolie.
Inhumanos,
sí,
es la que
sí,
creo
que se llama
así. Immortals.
Inmortales.
Y luego la Viuda Negra, que también va a dirigirlo una tía, y yo imagino que Capitana Marvel también la dirigió una tía.
Sí, tiene razón.
Porque me parecería muy raro que estos se arriesgasen.
Pero no me acuerdo.
Me vi Capitana Marvel antes de ayer también. No me la había visto.
Por cierto, Capitana Marvel, súper importante para entender WandaVision. Yo esto no lo sabía, pero una de las coprotagonistas, una agente de S.H.I.E.L.D., es la hija de la amiga de Capitana Marvel.
Ah, vale, o sea, estamos hablando, ¿cómo se llama? Por M, empieza por M, la chica que...
Es que no me acuerdo cómo se llama.
Sí,
voy a decir la negra, ¿vale?
Sí, la negra.
La negra.
La negra, lo siento. Es negra.
Sí,
la negra,
no pasa nada.
La negra es hija de otra negra que sale en Capitana Marvel.
Que es la que lleva un poco Sword o...
No, es la que se opone un poco a Sword, que es el nuevo S.H.I.E.L.D.
Sí, vale. Ok.
Sí. Y déjame que os cuente una
cosa.
Estoy
muy perdida en esto, ayúdame.
Claro, es que de repente, es que es muy complicado saber que esta es la hija de la negra que ayudaba a Capitana Marvel.
En Wanda lo dicen porque al final, al principio, esa ya está en el...
Sí, pero ya te tienes que haber visto Capitana Marvel entender que esta era la hija de no sé quién.
Y de hecho, en Capitana Marvel también, en las escenas post-créditos, o bueno, en el final de Capitana Marvel, también aparece una raza de alienígenas, que echadle un vistazo, clásica de los cómics, que aparece... En otro momento importante de WandaVision, es que no quiero decir mucho, pero que Capitana Marvel es muy importante para entender WandaVision.
¡Help!
Y dejadme que os cuente lo que os decía antes de una cosa maravillosa que ocurrió con todo este tema de Marvel.
Con esto podemos cerrar
muy breve. El actor de doblaje de
Ivan Peters.
Ivan Peters sale...
Pietro,
el personaje de Pietro, hermano de Wanda, que recordemos había muerto en Los Vengadores Age of Ultron. Entonces todo el mundo fue una gran sorpresa verle ahí. El actor de doblaje, en el capítulo 1, cuando se había estrenado el capítulo 1, el tío puso un tuit diciendo: ha sido un orgullo volver a doblar a Pietro, a este actor.
¡No!
Tal. Claro, ¿qué pasa? En ese momento, en los cuarteles de Marvel, sonó una alarma y este tío tenía un Kalashnikov al segundo. No exactamente, pero le despidieron. Le despidieron porque había hecho... O sea, no
un
solo
spoiler.
Había hecho un spoiler de que este personaje sale, es que había hecho un spoiler de... Es que hay un mutante que quizá representa el nuevo universo cinematográfico Marvel, y entonces este tío en España, en un tuit, por no aguantarse dos capítulos, lo jodió todo. Lo despidieron y lo sustituyeron.
Pobrecito.
¿Y le cambiaron la voz otra vez o qué?
Yo es que la vi en original, pero sí, o sea, el trabajo que
hizo también.
Lo borraron y ya encontraron otro pavo.
Mira, pero como si el tío no hubiera firmado 700 papeles de confidencialidad que te hacen firmar con cualquier cosa de estas.
Pero no se dio cuenta y pensó que las series las estrenaban de golpe en vez de capítulo por capítulo, y con el capítulo 1, pues ahí está. Así que desde aquí nuestra solidaridad para ese hombre que no va a volver a trabajar.
Estás hundido. Nunca más vas a currar, pero aquí te hemos recordado. Bueno, realmente hemos recordado lo que te ha pasado, pero ni siquiera te recordamos a ti.
No.
Jódete.
No sabemos el nombre.
Pero bueno, no, sé prudente la próxima vez. No. Por favor, no te jodas, pero sé prudente. No queremos eso para ti. De todas formas, una cosa que subyace, y con esto sí que podemos despedir. Wanda, Elizabeth Olsen.
Sí.
Vision, el que hace su marido.
Paul Bettany.
Su marido en tal. Bueno, Wanda, digamos que... Por resumir un poco sin hacer spoiler, pero se construye toda una especie de visión de la vida y de realidad paralela a todas las cosas, por amor un poco. ¿Vosotros, si hubierais tenido el poder de crear algo parecido ante cierta ausencia y cierta pérdida, ¿lo habríais hecho? ¿Habríais tenido la parte egoísta o os habría podido la conciencia?
Ah, yo conciencia, ¿eh?
Yo creo que también. Yo soy. O sea, qué decir. No lo sé. O sea, la evasión me gusta. Me gusta la evasión. O sea, la evasión me encanta y pero no para siempre. O sea, me gusta un rato. Creo que me parece demasiado permanente la evasión de Wanda.
No, y aparte también. O sea, ¿cómo te puedes. A ver, ¿cómo decirlo? Crear una ficción es como cuando tú estás muy emperrada con un tío que
estoy,
no...
Estoy completamente de acuerdo con lo que vas a decir.
Que no te gusta, o sea, al final... O sea, que no le gustas. Al final, claro, tú estás creando una ficción que tú en tu interior sabes que no es real. Entonces...
No, y pensé que es decir que yo no tengo una idea de la vida perfecta tan diseñada en mi cabeza.
No, pero ya no solo la vida perfecta. Es decir, yo prefiero algo real, algo que yo sepa que es real y que... y que aunque no me llene del todo a decir, o sea, estoy con una persona o estoy con algo que no es real, porque tú puedes estar, o sea, en una relación de pareja, uh-huh, con alguien que puede fingir hemos tenido relaciones de parejas que a lo mejor hemos fingido que todo va bien cuando no va bien, uh-huh, pues prefiero...
Me suena
relación más traumática y con más problemas que sienta como real.
Totalmente
a decir
de
que estoy estamos los dos alimentando una cosa que no existe.
Totalmente de acuerdo.
Escuchándoos me doy cuenta de que si yo tuviera ese poder y hubiera sufrido X pérdida, estoy seguro de que no me gustaría llevar mi vida normal, continua, como una especie de evasión y ficción... Pero que a partir del quinto cubata, cada cierto tiempo, me apetecía crearme un rato la ficción para luego decir, no, en realidad no molaba, irme otra vez a mi realidad y así. O sea, sí. Sería como el llamar a tu ex mítico de las 4 de la mañana, pero claro, como tienes el poder de decir, pues ahora me creo toda una puta movida, pues sería el equivalente. Ahí sí me veo capaz de hacerlo, pero para todo el rato no.
Para todo el rato no.
Tampoco quieres, claro, no quieres
y que los
tampoco.
Que pongan por fin una app que te capte los mensajes según la cantidad de alcohol.
Yo nunca he sido llamar a mi ex.
Yo tampoco.
Nunca he sido llamar
nunca.
A ex.
A ver, yo
he
tampoco...
sido de llamar a no, gente me, que pero evidentemente
me gusta
no
la política,
nada conmigo.
Me gusta la política de tierra quemada.
No, pero,
sí, efectivamente.
No,
pasa que decir, con el que no
he mandado WhatsApp a las 5 de la mañana a gente que me ha preguntado quién eres. O sea,
efectivamente.
O sea, eso, vamos, todos los del mundo y más. Pero a mi ex no, porque ya sabía lo que me iba. O sea, en mi ex no hay sorpresa.
Privados de Instagram y no conoces a nadie.
Claro,
¿no?
De
las 2 de la mañana a las 5.
Rosalía, vamos a ver. ¿Por qué no estás aquí?
Claro,
en este
claro.
After?
Rosalía, joder.
¿Os acordáis de Misfits? Una serie que había de superhéroes.
Sí, claro. Sí.
Había un poder muy chulo que tiene relación con esto que acabas de mencionar, que uh-huh. Es el de la chica tocaba a alguien, entonces esa persona sentía un deseo irremediable por ella y se lo follaba. Claro. Pero
como la hiedra venenosa.
Pero en el momento que dejaba de tocarlo, se olvidaba de lo que había ocurrido. Entonces es un poco lo mismo, es... ¿Quieres un polvo con cualquiera?
O sea, es una burundanga, pero con poder, ¿no?
Claro. Exactamente. Pero entonces es como... Pero yo creo que tiene un poco que ver con lo que acabas de decir. No siempre... O sea, no me gustaría tener una relación en la que la otra persona no se acordase, ya. Pero de vez en cuando. Un es tocarte eso. Y que me...
¿Y era una chica o era un chico?
Ella era una chica.
Porque si es chico, eso es violación y burundanga absoluta.
Pero no, a ver, ella
si es una chica y la pobre es que tiene ese poder, ¿verdad? Y se quiere follar
ella
al macizo.
Ella también era...
¿O qué pasa aquí?
Ella también violaba.
Pero la acusaban de violar en la serie. Si quiero saber si el discurso apoyaba lo que evidentemente
no,
ocurre.
No,
que
estamos,
es que eso es una violación.
El señorómetro está aquí.
No, al revés. Creo que debe ser simplemente igualmente condenable una cosa que otra.
Era condenable y Misfits siempre fue una serie muy oscura. Que yo creo que jodieron la segunda temporada, pero no, ese debate estaba ahí.
Vale.
Tranquilo, Miguel.
No,
quiero
ese
debate.
No me preocupa.
Una cosa, ¿puedo pedir que voy a hacer pis ahora?
Sí, puedes ir a por pis, a por
y
pis, iba a decir.
¿Me pasas un cigarro?
Podemos.
Ahí.
Pues traerla. Oye, mientras vas a por pis, explico que Santi ha tenido el detalle de traernos la Virgen 360. Pale Ale, sin filtro.
Está muy rica y luego hay otra que tengo por ahí que es nueva que ahora probaremos.
Está bastante rica. Mm. Bueno, la Virgen nos paga una millonada por decir esto, por anunciar esto aquí. Esto es increíble.
Absolutamente nada.
Te vas a Tailandia, ¿no? Con el dinero de la Virgen.
Sí, no, es lo que...
Bueno,
vamos
cuando se acabe
¿no?
la pandemia... Sí, o sea,
lo que habíamos dicho.
Lo que había firmado era
claro,
eso, ¿no?
Claro. Sí, sí. Tailandia. No, es curioso, a la Virgen, ¿alguna vez le envié yo alguna propuesta como de patrocinio?
Yo creo que también, no nos había hecho caso nunca a los de la Virgen, chicos.
Nunca.
Siempre, no, incluso conozco, creo que han estado como, estamos hablando con la Virgen, Tío, que queremos que nos patrocinéis, que habláis bien de vosotros, que nos gusta vuestra cerveza, que ni siquiera estamos disimulando.
Una de las primeras, cuando yo empecé con los Yago, estaba buscando patrocinadores, y una de las primeras cosas que hice en este mundito de empresario que a veces me monto, que fue ridícula, fue me reuní con el que creo que era jefe de comunicación de la cerveza Cibeles, ¿vale?
Sí.
Y entonces, claro, yo tenía tan poca experiencia con qué pasta le pido a nadie, porque no había hecho nada en mi vida, que creo que le pedí como 600 euros. O sea, que tú...
¿Pero esto por hacer qué?
Para patrocinar los Yago.
Ah, hombre, claro, no. Claro, para un patrocinio
tío,
de una gala.
El tío que había venido a una terraza a reunirse conmigo, cuando yo le dije, no, con 600 euros esto lo tenemos, me miró y me dijo, hombre, vamos a pedir otra cosa porque si no se van a reír de mí.
Claro,
y por supuesto, claro, nunca me volví a coger el teléfono y fue como, vale. Claro. Y ahí aprendí una gran lección. Entonces, chicos, si podéis pedir siempre para arriba porque impresionaréis más.
Pero lo de la Virgen, si tenéis 600 pavos, tampoco hacemos ascos. Pero bueno, ya lo vemos. No, sí, efectivamente.
Y 50.
Con que nos regaláis la cerveza, coño, que vemos en cada programa, que ya sale cara. Yo creo que iríamos bien.
Me acercas el cenicero.
No, pero había otras tres.
Trae las. Había Marta, otra. Mujer, tráelas. Tráelas de unas botellas que hay en la puerta.
Ah, vale.
En la puerta, tío. Sí. está quedando precioso.
Nos está quedando precioso, pero bueno.
Mi mechero.
Vale. ¿Abres con el mechero?
Sí. Hablo con mechero, con tenedores, con cuchillos.
Sí, ¿eh?
Sí.
¿Con la mesa?
Con la mesa podría abrirlo, pasa que nos cargamos un poco la mesa. Ya. Pero puedo abrirlo con la mesa, con cualquier. Con cualquier borde duro. Bueno, el mechero, yo te dejé antes un
esta
mechero.
Esta es la, ¿verdad?, que es nueva. Esta me han dicho que acaba
de
salir.
Cuidado, que estamos aquí. Muchas gracias, Marta, por aprovechar el viaje del PIS para traer cosas que nos van a hacer más PIS. 720 Imperial IPA. 720, que es doble de 360. Sí, que es como decir, esto va a ser el doble de la hostia. Pone los...
¿Los grados?
No, los grados. Grado que son 9 gradazos. O sea, vamos a salir de aquí cantando bajito. No, decía el índice de amargor.
Ah, no lo sé. Sí. Bueno, por retomar un poco, que llevamos como un par de programas con Estrella Galicia y era como, después de ese pico que alcanzamos cuando Marta nos trajo una cerveza que conmemoraba un conflicto bélico, pues por lo menos.
Y te abro la... Mira, chicos, se apoya este dedo aquí, fuertemente. Se hace un poquito de palanca.
A ver.
¡Oh!
Que esto de verdad es que... Y ahora mismo estoy para hacer yo el halcón. Con un programa de pulsos. ¿No había visto yo el halcón? La peli de pulsos de Sylvester Stallone, que era un camionero.
¿Tiene una peli de pulsos?
Que iba con su hijo a hacer pulsos con otros bestias. ¿No habéis visto estas pelis?
No.
Bueno, es que de verdad es que soy muy jóvenes. Yo el halcón. Claro,
¿no?
Tío. Sylvester Stallone con su hijo...
¡Qué maravilla!
No es una road movie, pero tiene un rollo carretera, o el tío es camionero, y hace pulsos en bares de carretera, concursos de pulsos.
Me encanta.
Bueno, pero ¿y habéis visto las de Clint Eastwood con el mono? Con el orangután.
¡Oh, yo he visto esa! Yo he visto
hay dos.
Sí, yo he visto eso.
Es Clint Eastwood con un orangután haciendo peleas por ahí por... O sea, se van...
Yo no la dejo aquí, vale. Todavía tengo aquí.
Sí.
No,
yo he visto esa del orangután, tío. Pero
es que,
muy de pequeño.
O sea, creo que una es del 78 y la otra del 82 o así. Y es Clint Eastwood, que tiene su mejor amigo, es un orangután.
Sí, qué sí,
bueno.
Sí.
Entonces, pues van por ahí por la vida. Y en una de las películas se enfrenta a una banda de motoristas nazis. Y eso, y se pegan.
O sea, la vi igual con 8 años.
Esa época, en la que Hollywood quería un mono en todas sus películas.
Yo esa la vi con igual con 8 o 9 años.
Oye, por añadir, porque me ha recordado una cosa con Yo el Halcón, a mí me gusta muchísimo el Buscavidas y el Color del Dinero.
Hombre, creo que Yo el Halcón y el Buscavidas están aproximadamente en universos paralelos, pero sí, sí.
Me gusta mucho, quiero decir, estas películas que hablan de un deporte o un pasatiempo muy concreto y hace una película súper emocionante del billar, que es como, bueno, desde emocionante hasta un punto.
Ya.
¿Cómo se llama? ¿Del curling? ¿Hay una película de curling o de...?
Uy, sí, sí. Sí, hay una de esas.
¿Y la del...?
De barrerte mientras...
De barrer, sí.
¿Y de bobsleigh?
Eso, sí, sí, bobsleigh. ¿Se llama? Sí,
buenísimo.
Sí.
¿Hay una de bobsleigh?
El equipo jamaicano de bobsleigh.
Sí, sí.
Esa película es increíble.
No, esa la hablaría yo en mi vídeo comunitario, que era en Triana.
Hubo una temporada que la echaban.
La echaban muchas veces. Sí.
Y no puedo dejar de recomendar Ted Lasso, que es un seriote que hay en Apple TV, y hay una escena muy guay con dardos que me recordó mucho al Buscavidas. Sin más, ver Ted Lasso.
Qué buena el Buscavidas, y me vi hace poco El Color del Dinero, que es la secuela, claro. Bueno, no es que sea bueno, sí, en realidad es la secuela porque el personaje es el mismo. Paul Newman hace del mismo personaje. Y
es, creo que la secuela que más distancia tiene con su precuela de la historia.
De años.
Cine. Sí.
Ah, qué guay.
Sí.
Claro, es que...
El Buscavidas será de los, ¿qué? ¿60?
Sí.
Una cosa así.
¿Tú piensas que Paul Newman aparece en el Buscavidas con 30 justitos?
Claro.
O sea, debe tener 28, 30. Y en el Color del Dinero tiene, creo, 54.
Claro, son 20 y
son 20 y tanto. Algo. 22, 25 años tranquilamente.
Sí.
Bueno, pues entonces el Príncipe de Zamunda... El rey de Zamunda.
Ah, pues igual se lo acaba de ventilar.
Igual el príncipe de Zamunda hace.
El rey de Zamunda
hace
son
30, 30,
y 30 y algo.
Ah, pues igual ha batido el récord.
Pues igual se lo acaba de ventilar. Sí. No, o igual no era exactamente. Igual de pronto había otra, ¿eh?
Bueno, podía pero ser. No, podía no, ser
no, el
hasta
príncipe de Zamunda es como del año. Puede ser 80 y. Pongamos 3 o 4. Yeah. Y el rey de Zamunda se acaba de estrenar ahora.
Vale, vale, pues sí. Pues,
no, no, el príncipe de Zamunda era mi infancia, vamos.
Claro, claro.
Sí, sí, sí. Y estoy pensando cuánto ha podido hacer entre Cazafantasmas 2 y Cazafantasmas 3, que también debe haber hecho una barbaridad.
También, sí, sí.
Ah,
sí.
Que, y bueno, y la que va a salir ahora. Pero ya no, pero estamos digo, hablando
que
de...
La 2 había
sí, igual es todavía de los 80 o principio de los 90.
Sí, no
o sea,
sé
la,
si
la 3 ha sido hace nada.
Ha sido en 2016.
Sí, pero esa ya no es una secuela.
Pero Cazafantasmas es... Ahora es de la de chicas.
Ghostbusters. Sí, la de las chicas.
Eso, pero es un reboot. No, no,
reboot.
Ah, claro, no consta como secuela.
Claro.
Tienes toda la razón. Tienes
toda la puta razón.
Pero claro, o sea, en el Rey de Zamunda...
Ya está, ya está. Cuando se tiene la razón, se dice. Perdón, no es un remake, es un reboot. No, es una secuela, es un reboot. Liga de la Justicia.
¿Qué vamos a beber ahora?
Bueno, sí, estaba explicando que no lo mostré. 720 Imperial IPA, también de la Virgen, esa marca que pronto será nuestra preferida porque nos va a patrocinar, ¿o no?
Sin duda.
Es una cerveza pura, viva y fresca, elaborada honestamente. Estos conceptos de honestamente.
Sí,
con ingredientes selectos y recursos sostenibles.
No falta perro.
No como las otras elaboradas en un sótano, mintiendo.
Claro, o sea, si en esta no pone honestamente, tendríamos que dudar, porque no sé si ahí pone que se elabora honestamente.
Honestamente,
se elabora la Virgen. Quiere decir que otras no se sabe cómo las elabora.
Son deshonestas, están manchadas ya.
No sé, cadáveres en la receta.
No lo sé. Esta mañana... he cogido, bueno, me he visto el screener de la Liga de la Justicia. No sabía muy bien ni siquiera qué estaba viendo, la verdad. Yo sabía que iba a haber una cosa de la Liga de la Justicia. No sabía muy bien lo que... Pensaba que era una miniserie para HBO. No tenía muy claro. No sabía ni siquiera que era una especie de reedición, remontaje absoluto de Zack Snyder a partir de la primera Liga de la Justicia de 2017. Pongamos en contexto.
Pongamos en contexto que es súper interesante.
Tú eres
sí,
el que sabes.
Es muy interesante.
Zack Snyder es director de Batman contra Superman y, si no me equivoco, del Hombre de Acero.
Sí.
¿Vale? Zack Snyder
y de
es...
Watchmen.
Y de Watchmen y de 300. Que
y de 300.
Tiene
sí,
mucha,
y de,
no,
y bueno,
mucho,
y de una, y de,
hombre, joder,
y de una barbaridad de Sucker
Punch.
No, pero sí, la estética, porque es importante decir, porque la estética es muy 300,
sí,
muy Watchmen.
Sí. Pero lo que quiero decir es que Zack Snyder es un poco, junto a Nolan, si me apuras, el director al que
sí.
DC encarga su universo.
Totalmente.
¿No?
Porque además está metido de una forma u otra en todas, en Wonder Woman, en cada
sí.
peli que veas, es verdad que está metido Zack Snyder.
O demás.
Totalmente.
¿Qué ocurre? Zack Snyder empieza el rodaje de la Liga de la Justicia, rueda bastante, sienta las bases, pero su hija, si
muere.
No me equivoco, se suicida. Su
sí.
hija pequeña, de hecho la película está dedicada a ella, se suicida. Entonces él dice, mira, señores, no dice nada, no hay una comunicación al respecto, se va, entra Joss Whedon para acabar la película.
Joss Whedon, que es Buffy cazavampiros,
Los Vengadores,
Angel, las dos primeras de Los Vengadores.
Las dos primeras de Los Vengadores. Entonces sale la Liga de la Justicia, que yo no he visto, ahora me diréis si la habéis visto vosotros, pero es considerado un truñaco. Tiene ese punto Whedon Marvel de mucho humor. Snyder aparece más tarde y se crea un fenómeno fan en el que
piden
que Snyder entregue su corte, es decir, el corte del director que le habría hecho.
Se crea el hashtag release
de Snyder Cut
y a tomar por saco.
Y esto es lo que es la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, única y exclusivamente con aquello que ha rodado Zack Snyder y muy diferente a lo que es la Liga de la Justicia de Warner.
Sí, y explica un poco eso, que el tema de los reshoots, y explica un poco también el tema de que no ha cogido nada.
No ha cogido nada que ha rodado Whedon, y de hecho muchas escenas que Whedon utiliza que ha rodado Snyder, él, en vez de elegir las mismas tomas, elige otras tomas. Entonces es una película que, aunque en concepto pueda parecerse en algunas cosas, es otra película.
Sí.
Claro, yo no entiendo bien el proceso por el cual una peli, porque creo que la primera ya tenía un presupuesto de cerca de 300 millones de dólares, no sé si las más gordas de este palo tienen todas 370, 360, 390 millones de dólares. Sí. No entiendo, sinceramente, cómo. Yo creo que vi la primera en el, no sé si en el cine o en vídeo, pero me la vi. He sentido que veía una peli muy distinta, o sea, he sentido una cosa totalmente diferente como peli. No comprendo cómo, aprovechando esos 300 millones que ya estaban gastados, creo que el remontaje solo han sido 70 millones de dólares más. O sea, creo que he leído esta cifra. Me parece poquísimo en el sentido de cómo has podido hacer una peli tan distinta solo aportando 70 millones más, porque yo pensaba que sí que se había usado muchas cosas más y que simplemente yo no me acordaba. Yo es verdad que no tengo nada fresca la anterior, pero bueno, ¿cómo puede ser que sea tan nueva? Porque además los efectos especiales, la foto, todo cambia muchísimo y te parece otra peli.
Pues porque este tío al final es... por cierto, esto lo escuché en la crítica de Alejandro Calvo, Snyder no ha cobrado nada por su corte de la Liga de la Justicia. No, sencillamente, al final el parece una tontería, pero si nosotros ahora este podcast paramos y volvemos a empezar desde cero, será muy diferente, aunque hablemos de lo mismo.
Ya tienes.
Entonces, al final, como él es muy autor, él tiene una idea muy clara de lo que quería... Y por eso es tan diferente, porque parece que no, pero entre una toma y otra, entre un encuadre y otro, entre un montaje y otro, te salen dos películas completamente
diferentes. Claro, porque al final es la mirada del director, es total. la intención y la intención, claro, es una cosa muy personal del director.
Total.
Y
es cierto que ha habido mucho añadido de guión para incluir tramas, presentaciones, conflictos, etcétera, ¿no?
Bueno, hay como ocho finales. O sea, la película acaba ocho veces. Hay como ocho momentos de zoom hacia atrás, de que dices, de música, sube la música, aquí acaba. No, hay más finales. Tenemos más. Ha metido todo. A mí me parece larga. ¿Qué os parece a vosotros?
A mí me parece muy larga y también no entiendo, comparándolo un poco con la última de los Vengadores, o sea, hay como los dos universos antitéticos y enemigos que son DC y Marvel. Sí que creo que al final, o sea, incluso ya el metraje es la una dura, Avengers, la última dura 3 horas y media. Entonces yo voy a hacer una de 4 horas.
Es que dura
la
4 horas.
La última de Avengers es como todos los fucking criaturas y todos los fucking personajes están todos a la vez ahí luchando al final, tal, no sé qué. Y aquí yo tengo la sensación también es como vamos a meterlo todo y me suena como una medida de pollas. O sea, pues yo más.
Pues yo te digo una cosa, a mí me parece que aquí juega con un hándicap mayor y es que en Infinity War, que es a la que Endgame, que es a la que te refieres, los hermanos Russo no tienen que presentar a prácticamente casi ningún personaje. Y aquí en la Liga de la Justicia de Zack Snyder sí hay presentación de dos o tres personajes principales.
No estoy de acuerdo porque al final yo cuando me he puesto a verla y eso que... O sea, mi problema también es que no he visto muchas de las películas anteriores. O sea, yo sí que he visto todas las películas de Wonder Woman, he visto todas las películas de Batman, he visto la del Hombre de Acero. Pero al final, claro, yo que vengo y siento que en esta charla no puedo aportar mucho, pero aporto la visión de una persona que llega como un poco más virgen a ver esta película. Y entonces a mí lo que me frustra es que la película empieza y yo estoy viendo gente pelearse y no sé quiénes son. O sea, sí que intuyo, pues aquí las amazonas de Diana, de tal, no sé qué, peleándose con gente que no sé quién es y no sé de dónde viene y nadie me los presenta.
Eso puede ser. A mí me parece, por ejemplo, hablando de Wonder Woman, a mí me parece que esta es la mejor película de Wonder Woman. O sea,
fácil.
Muy probablemente.
Hay una secuencia inicial de Wonder Woman que es maravillosa,
sí.
Que es solo la secuencia mejor que Wonder Woman 2.
No, total.
Es que Wonder Woman 1984, ¿no? Wonder Woman 1984 es un truño bastante importante.
Bueno, podemos hacer un cut que está de que fuera...
Sí, claro. Vale. Volvemos. Wonder Woman, efectivamente, Wonder Woman 1984 es un buen truño.
Y aquí
es terrible.
Y solamente con la secuencia que tiene aquí, esa secuencia con las amazonas peleándose con el Steppenwolf, ¿no?
Ella en el que evita una cosa en un banco que tampoco quiero contar, pero vamos, que es mucho más directa, el personaje tiene mucha más emoción y mucho más sentido y no huye de ese momento que a otros les puede chirriar de Wonder Woman como rol
feminista
sí. y ejemplo para nuevas generaciones, no huye de eso, pero te lo presenta de una manera mucho más adulta y con mucho más sentido.
Claro, porque es que eso en Wonder Woman 2, sobre todo, es los conflictos entre las mujeres y de las mujeres es súper infantil. Es como de pelea de instituto.
Y es agobiante la perfección beatífica que tiene Gal Gadot. O sea, es agobiante. Me agobia.
Total.
Es agobiante. A mí esta película es que me ha gustado, ¿eh? O sea, debo decir que a pesar de que son 4 horacas y me la he comido esta mañana, he tenido hasta que pedir una hamburguesa por Globo mientras la veía para no parar para comer, porque no me daba ya tiempo al final a pensar, a hacer las cosas. A mí la peli en realidad me ha gustado. Es verdad que me pierdo cosas, pero bueno, al final los personajes sí que es verdad que muchos sí son conocidos. O sea, al final está Gal Gadot, está
Momoa haciendo de
Aquaman, Ben Affleck haciendo de Batman.
Está Ben Affleck haciendo de Batman. El personaje de Momoa, hay que decir que no sé si es la mejor presentación como personaje y conflicto, pero de luego es el mejor anuncio de colonia que he visto en mi vida.
Hay un product placement.
Ese señor es espectacular, con las olas sobre él. Quitándose la camiseta, de pronto todo el océano, dominándolo por completo, solo faltaba decir Aquaman. Además que ya tiene nombre de colonia el hijo de puta.
Hay un product placement de Gillette y de Mercedes que yo había pillado, que es...
Sí,
es
el de Mercedes escandaloso.
El de Mercedes escandaloso, no, el de Gillette. Hay un momento que se está mojando la maquinilla en el agua, que como anda, cortados un poco, cabrón.
Además, el de Mercedes, hay un momento que es un poco sutil, pero no lo es del todo. Yo creo que no es nada sutil, creo que está buscado, que es que te ponen un Mercedes a coger un momento dado como coche de de Bruce Wayne. Y de repente está, bueno, aquí ya el cochazo, el logo, tal, Mercedes, qué guay, todo bien. Pero es que se monta, no sé si es Flash o cuál,
Flash.
Se monta Flash en el coche y dice, pero tu superpoder, ¿cuál? Dice, que soy muy rico.
Sí.
O sea, que soy muy rico justo después de habernos montado en un pedazo de Mercedes de cojones que luego hace... ¡Bum!
Hay otra frase maravillosa.
Es como diciendo, este coche no es para cualquiera. Este coche es para un tío que su superpoder es ser muy rico,
claro,
pero que o sea, no es ser Batman, sino es ser muy rico.
Total.
Y Wonder Woman conduce otro Mercedes en otro momento y no es tan guay. No se la saca tanto Wonder Woman. Hay una cosa que
el
no me pareció...
El product placement estaba bien buscadito.
Hay una cosa que sí me pareció un poquito, no sé si machista o como peor justificada, que es... Hay un personaje en la Liga de la Justicia que es la... Ojo, es que no me acuerdo cómo se llama. Es la Aquawoman. Es la...
Sí, que es...
Que es
la ex de
extra,
Johnny Depp.
¿Algo se llama el chiquillo?
No
me acuerdo.
Ay, qué raro.
Sí, sí, la hija de Willem Dafoe. O sea,
eso,
la que sale con Willem Dafoe.
Que ahí me gusta mucho porque es como, necesitamos a todos los super hombres y super mujeres posibles. Dice, ¿está esta tía? No, ya tenemos una tía. No, ya tenemos una tía. ¿Estás loco?
Ya, se ha cargado,
Y dice, hombre, bueno, pero si tenemos a Aquaman y a su amiga, esto sumará, ¿no? No. Una chica suficiente. Entonces, bueno, ahí sí que, por ejemplo, mira que hay como una tontería de argumento contra Marvel, ¿no? Que es, estáis metiendo a muchas mujeres que no son personajes tan importantes, pues eso, la Amazona, que también existe, que sale de las películas de Thor, las luchadoras de Wakanda y demás, pero te das cuenta que tiene mucho más sentido para la historia sumar fuerzas con todos los superhéroes posibles que no llamar a una porque es chica. Entonces ahí sí que me chirría un poco.
A ver cuándo viene también el tema de...
Había que pagar ahí 100 millones de pavos.
Y a ver cuándo viene también el tema
de... También es verdad. También
es verdad. Que es verdad que está muy bien que pongan de repente, o sea, que igualen por... Vale, pues con tema de sexo, pero por ejemplo, a ver cuándo igualen también con tema de belleza física, porque, tío, no hay una amazona fea, ¿eh? Quiero decir, no hay...
Ni hay nadie feo.
Superhéroe, o sea, todavía puede haber alguno un poco... O sea, de repente tal, pero de repente hay un criterio estético brutal.
Pero bueno, hola.
¿El halcón? ¿Quién es el halcón?
¿Cómo se llama este hombre? El que hizo la de Hansel y Gretel y las...
¿El halcón de Marvel?
Sí.
Bueno, hombre, Anthony Mackie se llama ese tío,
negro. No, pues a lo mejor no será halcón.
Probablemente no sea el halcón.
Bueno, ¿a qué estamos viendo?
Pero bueno, lo que te decía también...
Oye, el halcón que
lo que te decía Marta, que al final los personajes que dice que te lías un poco, es verdad que los enemigos sí son liosos, que no sabes muy bien quiénes son,
narices,
dado, pero al final son Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman. O sea, que realmente sí que son gente...
Pero a ver...
Tú ves la estampa, Batman, que si tú ves la estampa dices, esto lo conozco todo.
A ver.
Hay un cyborg que te la pela, que a lo mejor... Pero ese tío te la pela, ni siquiera es un ser humano normal.
Salían los Teen Titans. Tyrants, ¿no? El Cyborg salía en
Steel Tyrants. Cyborg, yo me acuerdo, es un personaje de DC mítico, sí.
Pero bueno, o sea, en Big Bang Theory hacían la coña de Aquaman, de quién se va a disfrazar de Aquaman, que es un personaje como... Es un sireno, lo han sabido actualizar. Jason Momoa, porque si no hubiesen puesto Jason Momoa, ¿qué interés iba a tener un señor de las aguas?
Las mejores bromas con Aquaman están en... No sé si es lo que es Robot Chicken. Robot Chicken, la serie de animación de TNT.
No he visto la...
Es todo el rato como... ¡Ey, Aquaman! ¡Ey, ven! ¡Súbete en el Invisijet de Wonder Woman! Y ¡ah, voy! Y entonces se cae porque no está... Están todos volando menos él. Y entonces, ¡ah, puto pringado! Hay un par de coñas en Robot Chicken de Aquaman muy guays. Sí.
Es verdad que es espectacular. Pensaba también sobre Ben Affleck.
Sí.
Que Batman, al final, Ben Affleck es como...
El hombre triste.
Hay un punto que nunca te lo crees como... Yo no me lo creo como Batman. No quiero tampoco hacer pupa porque...
El peor actor del mundo.
No haría un hashtag contra él para hundirle la... O sea, me parece que sí, yo qué sé. Simplemente no me da el carisma. O sea, igual que Aquaman, que igual que le pasaba cuando hacía de Drogo...
En el Juego de Tronos,
de repente, ese señor, da igual donde lo pongas, que lo pones a hacer un personaje que se pone y dice, bueno, es que tiene que ser este tío, porque ¿quién coño va a hacer Aquaman mejor que este cabrón? Pero sin embargo, Batman con Ben Affleck dice, es que nunca te creo. O sea, si me haces de persona normal, que mola, todavía me lo creo. Pero no eres un superhéroe.
Tienes que tener en cuenta.
Has estado con Jennifer López, ya eres un héroe para nosotros. No necesitas hacer pelis, tío.
Tienes que tener en cuenta que Ben Affleck, o sea, versus Michael Keaton, y Michael Keaton es un personaje, o sea, es físicamente...
Pero Michael Keaton, yo me lo creía en la de Tim Burton. Sí.
Michael Keaton es un actor mucho menos físico y mucho menos trabajado, y te lo crees muchísimo más.
Tiene unos labios que pegan mucho con Batman.
Sí.
Puede ser.
No, es verdad. Michael Keaton tiene unos labios que tiene como un corte. Sí. Que es muy, muy Batman.
Y aparte solo tengo que decir una cosa de algo de Michael Keaton y de Batman. Cuando se hicieron las películas de 89 y creo que es 92, que son las de Batman y Batman Vuelve, una cosa que le dio una característica especial a Batman fue el hecho de que mirase así. Y fue un problema de vestuario. Porque
no podía girar el cuello.
Entonces en la de vestuario había hecho un traje en el que, claro, la cabeza, si os acordáis, la cabeza estaba pegada a los hombros.
Era una capucha, sí.
Sí, o sea, estaba hecha como una especie de plástico de PVC y tal, entonces estaba pegada. Y entonces, claro, Michael Keaton dijo, o sea, yo no puedo mirar así.
Claro.
Y entonces eso le dio una cosa a Batman súper interesante, claro, que de repente Batman, cuando pasaba algo, se giraba todo entero porque no podía girar el cuello.
Un traste muy bueno, lo escuché el otro día, que decía que, dice, Batman tiene que llevar media cara descubierta para que la policía sepa que es blanco.
Está muy bien. No, pero es verdad que a Ben Affleck lo ves así como con la mascarita. Tío, tú ves a Val Kilmer, ves a...
Es que incluso a Val Kilmer.
Es lo que digo, que no
incluso
es por ser...
George Clooney.
Tiene un cortecito que mola. Te ves a Ben Affleck aquí con esto un poco apretado, con los labios finos, y es como, tío, que no me estás colando. Y luego hay incluso un plano en el que está con Aquaman cuando va como a buscarlo, a no sé dónde se le ha perdido el mechero a Aquaman, que dice, no, aquí estoy feliz. Tú no estás feliz ahí, tío. Tú no estás feliz ahí ni de coña. Tú estás aburrido de la vida y te han puesto aquí para aparecer.
Miguel Iribar yendo a reclutar a los superhéroes. A ver,
Aquaman, ¿qué haces aquí, Aquaman? Si me dices que estás en Malasaña o en Brasil, pasándotelo de puta madre, pero ¿qué coño haces aquí, tío?
Bueno, acaba y luego...
Sí, nada. Simplemente hay un momento en el que se ve a Jason Momoa enfrentándose a Ben Affleck en bang. Tú tienes que venir, tal. Bueno, no, porque habla normal, pero cuando se disfraza habla grave. Por una razón que yo todavía...
Lo justifican como que pone un modulador de la voz y en general es por mantener la identidad secreta.
Ante los pandemonium, que se habla así, no vais a reconocer. Claro, ¿ante quién? Si es que además, en otro momento, Batman sí es verdad que aparece, pero aquí pelea todo el rato con bichos. Bueno, pero hay un momento en el que se ve a Momoa que incluso se le ve más bajito o igual que él. Y luego salen y ya se le ve a él que es un bigardo. Y luego incluso con hay un momento en el que va con Henry Cavill caminando los dos en un momento dado y se ve a Henry Cavill más estrecho que a él. Él va con americana. Me juego el cuello a que le han puesto unas hombreras de metro y medio.
Puede ser.
Porque Cavill también está muy cachas.
Y una cosa que tengo que decir...
Asco, tío. Esa gente da puto asco.
De Jason Momoa, ¿os acordáis cuando salían los vigilantes de la playa?
¿Qué? No, sí, bueno, Jason, yo no me acuerdo de los vigilantes de la playa.
¿Fue un vigilante?
Fue un vigilante a la playa.
¿Qué?
¿En serio?
Sí, 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 salía con
¿En
el
la serie de...
Pero
en de
época, porque es muy sí, joven, ¿no? Sí, ese tío.
En las... o sea, fue...
¿En película o en serie?
No, en serie.
Con
en
David
serie.
Hasselhoff.
O sea, con David Hasselhoff, sí, él era como uno de los
¿secundarios?
De los tipos, un becario de, a ver, pero un becario
yo,
de la playa.
Yo creo que me zampé bastante. A ver, sí, de verdad que solo recuerdo a uno o dos... Pues no recuerdo
pues
a este
sí,
tío.
Sí, sí, sí. O sea, era el típico imberbe con el que tenía el pelo rizadito corto y tal. Y las cejas sí que las tenía ya así marcadas. Pero era además era así, delgadito.
No sabía.
Y salía ahí en los vigilantes de la playa.
A mí me hizo mucha gracia en el pueblo al que va, como bien dices, Ben Affleck a rescatar a Jason Momoa, que Jason Momoa no sabes qué hace ahí. Hay una cosa muy americana que es todo el mundo en ese pueblo es medio bello, con el pelo arreglado y sabe cantar. Que me gusta mucho esta cosa americana de el folclore europeo es así, ¿no? Cuando en realidad el folclore europeo de los pueblos del norte de pesqueros son unas señoras y unos señores sentados en un banco diciendo, ¿pero qué hace ese? Que se va a hacer daño, ¿sabes? Yeah. Entonces me gusta mucho esta cosa de
la mitificación de,
sí,
del folclore
de la mitificación
europeo.
De lo europeo.
Y aparte, ese torrente sexual que tiene que ser ese señor, que se va a ese pueblo que a follarse una lubina, ¿sabes? O sea, quiero decir, ese tío me parece que está muy desaprovechado. Pero bueno, aparte de esto, me flipa también, ahora que has dicho, cuando todos los superhéroes dan hostias, hostias, y se escuchan las hostias.
Sí.
O se escucha a él, o se ve a Flash. Las escenas de Flash, por cierto, me parecen
brutales.
Preciosas. Me parecen
Es que la estética
bonitas.
De cada superhéroe está muy bien diferenciada y eso es maravilloso.
Cada cosa que
cada
hace cada uno entra en el mar, en el océano, y una
total.
Estética que corresponde completamente.
Es que lo ha encajado
Flash lo hace
perfecto.
Muy bien. Superman tiene su rollo, que es Superman.
Rollo,
o sea, mola un huevo. Pero total. Me hace mucha gracia que, concretamente con Wonder Woman, cada vez, que no sé si os habéis fijado, cada vez que va a actuar, aunque sea para dar el último remate a no sé qué bicho, siempre cantan diosas. Suena,
no,
suena
no, guau,
guau, guau, guau, guau. Os lo juro, aparece una puta canción.
O sea, me vas a obligar a ver otra vez 4 horas y 2
no,
minutos
solamente,
para solo comprobar.
Si has visto 2 horas y 5
te juro
minutos,
por
Marta,
mi vida.
No las has ido pasando. Yo me dormí un rato.
Cada vez que ataca ella, de repente es como verde, sí. Os juro que suena como una canción de tiene sangre de dioses y
total.
Concretamente
la
de dioses.
La banda sonora de cada personaje está asociada a sus momentos. Y
que no, pero,
llega,
pero
no,
que
no,
es,
pero con ella
sí.
Son diosas y que de pronto sí, sí. Con no. Flash suena
vale.
Otra cosa y con
otra
Batman
cosa
otra cosa.
De la banda sonora, o sea,
maravillosa,
la única cosa que tengo que decir es me parece muy brutal, porque enseguida capta tu atención, o sea, aunque estés ahí como de repente, o sea, la banda sonora sí que te atrapa muy bien
total.
Y me parece que está muy bien hecha.
Total.
Muy bien hecha.
Siempre que la película es muy buena. La película lo que pasa que es más un pues una cosa como entre anacrónica y única, ¿sabes? Es más una cosa de estudio, es más una cosa muy Malick, muy como de pronto. No, hombre, joder.
Hombre, una cosa es que digas, se parece un poquito a Watchmen y otra cosa.
No,
pero tiene un tono íntimo que está guay.
Tiene un tono preciosista, tiene un tono muy barroco, tiene una cosa como muy.
Es más,
muy bonita.
Tiene una cosa chula que no se pasa, no tiene el rollo Nolan excesivo de te meto en un drama para te hago una metáfora un poco barata de tienes que ir hacia lo más oscuro para emerger, ¿sabes? Sino que es un poquito menos pretenciosa, sino te cuenta un poquito las cosas en un plan intimista y con sus marrones internos, pero no se pasa de frenada. En ese sentido, mola
bastante.
Se sabe
calibrar.
Yo creo que está bastante bien calibrada. Y sí que es verdad que estéticamente la fotografía sí que recuerda un poco a Watchmen.
A mí me recuerda mucho a 300. A 300. Sí, me gusta eso, que sea una estética que te recuerde que estás viendo un fucking cómic.
Incluso siendo posterior, porque yo creo que está, no sé en qué década, es que puede ser noventera.
¿Cuál?
Esta. No es totalmente...
Ah, dices por referentes.
No, ¿dónde está
¿dónde,
situada?
¿En tiempo?
No,
yo creo que es en la actualidad.
¿Es en la actualidad?
Creo que sí, yo creo
¿móviles
que sí.
Y todo? Sí, tan actual, tan
tampoco
actual.
Tampoco me he fijado tanto en los móviles.
Sí, no sé, creo... Es que yo diría un poco hace de unos años, pero sí, puede ser actual.
Yo
no
creo
sé.
Que es actualidad.
Pero la fotografía me ha recordado, insisto, salvando, que está claro que hay de cada diferencia, también con... No solo con Watchmen, sino también con un poco el Joker, ¿sabes? Como un tratamiento...
Sí.
Un tratamiento... No sé, los colores un poco degradados, que me parecen bastante bonitos.
Hay
o sea, a mí me gusta bastante y mira que la he visto en mala calidad, Porque no, el screener no era tan tal, me lo he proyectado en la tele y no se veía tan guay, ni siquiera creo que el corte estaba, era apropiado, o sea, la he visto un poco mal, y aún así me gustó bastante, me la, creo que me la voy a volver a ver.
Es una lástima que no esté en cines, porque en teoría va directamente a HBO. Es una lástima.
Pues yo creo que me la voy a ver, otra vez.
Cuando
sí, a mí me ha gustado. Creo que le voy a sacar cositas.
Y es una película que a mí me reconcilia con el universo DC, porque hasta ahora yo no tenía ningún interés. Y mira que yo me trago todo lo que es superhéroes y me gusta y me entretiene. Y la Liga de la Justicia nunca le había dado una oportunidad porque no me atraía. Y ahora esto me reconcilia un poco.
Sí.
Sí, señor.
Sí, señor.
Pues nada, pues al final os ha gustado, cabrones. ¿Habéis dicho que no?
Que a mí sí. No, ah, no.
Yo he dicho que tengo problemas para entender el universo.
A mí sí. A mí no,
necesitas tener muchísimo background.
A mí me ha gustado, a pesar de no haber entendido ciertas cosas. Pero bueno, que insisto, que creo que en ninguna entiendo muchas cosas. Creo que en esta he entendido más que en otras, si te digo la verdad. Porque es lo que te digo, que al final los personajes... pues yo que sé, más o menos Cyborg, que a lo mejor no lo tenías tan ubicado. Pero es que yo sí creo que había visto la anterior película y ya me lo había... Me lo han explicado mejor aquí.
Claro, claro. Es que hecho, en la otra película no hay presentación de Cyborg y no hay presentación de Flash. Y bueno, aquí cuida más a los personajes.
Flash, es verdad que yo he visto también la serie. Y hay cosas como que el padre está en la cárcel.
Tienes que tener claro.
Claro, yo es que la serie de Flash...
Está vinculada, por cierto, Maribel Verdú, madre de Flash, en la próxima temporada.
Qué maravilla. Y es que de Flash me he visto como 3 temporadas de la serie. No sé, la serie dónde está. No sé, yo me la he visto. No sé si estaba en Movistar o estaba en Netflix. Yo me he visto 3 temporadas.
Por cierto,
sí.
No, bueno, hablando de superhéroes, si podéis leer Ojo de Halcón, que es un cómic maravilloso de David Aja, español, va a salir la serie dentro de unos meses basada en ese cómic, ya hablando también de Wanda y demás, y luego sale el 19 en Disney Plus, Halcón y el Soldado de Invierno, que también tiene buena pinta. O sea, que vamos a tener Marvel en casa y superhéroes para...
Pues de Flash, por ejemplo, en la serie... Efectivamente, el padre está en la cárcel,
vale.
Injustamente acusado de matar, no sé si a su madre, a la madre de Flash, sí. O sea, a su mujer, que en la serie por lo menos hay un punto de que al final se nota que el que se supone que es malo, que al principio se supone que es bueno, pero luego resulta que en realidad es el verdadero causante de la muerte de la madre, pero el padre está cumpliendo pena por eso,
eso
existe. Y justamente, en un momento dado de la peli, salva a una chica negra que... No te dicen tampoco quién es, pero en la serie su amorcito, digamos, la muchachita, como diría mi madre,
ella también.
Es una no es ella, no es la misma actriz, pero es una chica negra,
bueno,
también,
hay una vinculación.
Que de pronto hay como un rollo ahí como de medio amor platónico, que se refleja un poco parecido. Bueno. O sea, es verdad que a Flash sí lo tenía un poco más calado, es cierto.
Pues no, yo si tenéis 4 horas, que pues podéis sacarlas de cualquier día tonto.
Sí. ¿No estáis teletrabajando? Pues dejad de trabajar 4 horas y os veis.
Y os veis La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que está, a mí me gustó mucho.
A mí me ha gustado, ¿eh? O sea, sinceramente es que no...
Probablemente
no nos hemos posicionado
no
tanto, pero...
de mucho, y probablemente
no
sepáis quién es el malo hasta pasado un rato, pero es disfrutable.
Y luego hay que decir otra cosa. Efectivamente, la película dura 4 horas, pero está planteada en plan parte 1, parte 2, hay 6 partes.
Sí, claro, exactamente.
Podéis tranquilamente tomarla como una miniserie, quiero decir que como cualquier otra serie de 5 o 6 capítulos que os veáis, si queréis simplemente cuando se note que pone part 3, la paras,
sí,
que tranquilamente al día siguiente te la ves y te la ves como una serie de 6 capítulos de 40 minutos cada uno y está estupenda.
Sí.
No, a mí me ha gustado bastante. Pues muy bien.
Vamos, si queréis.
A la última,
que eso solo habéis visto vosotros, entonces ahora os boicotearé.
Y vamos a hacer recomendación última.
¿Cervezas?
Una última.
¿Saco cervezas?
Saco una cervecita.
Ay, yo tengo, ¿eh?
Bueno, nosotros tenemos, sácate una. Ahora vamos a hablar de otra película. Sí. Relic, que se ha estrenado también hace poco. Es como una última recomendación. Claramente está a ti, no te ha dado tiempo a verla. Yo me fui a verla al cine solo.
Bueno. Hay cosas en el cine ahora, ¿eh? Además de ahora habléis
de repente
está
viendo cositas,
está empezando
a... Tenemos que hacer un especial ya cuando se acerquen los Oscars.
Especial Oscar.
Y hayamos visto de verdad todas las pelis, que me faltan todavía muchas por ver y prefiero no... Pero me quiero ver bastante. Pero bueno, íbamos a recomendar, que más de ellos sí lo hemos visto, la de Relic, dirigido por una chica también, Natalie Erika James.
Y aparte, o sea, justo el otro día di una charla precisamente de directoras de cine, de género, sí. Que es un género que, claro, o sea, el terror ha sido siempre como... Hay muy pocas directoras hasta 2009, y en 2009 empezaban un poco pues Diablo Cody con la directora, que ahora no me acuerdo, que tiene nombre japonés, que empiezan a hacer pelis de terror pero mezclada con comedia, y ahora empieza a ver terror, terror real de, de dirigido por mujeres. Y esta, en particular, me parece que... O sea, yo no acabo, porque te comentaba antes, o sea, el final, me parece que la escena final es brutal.
A mí me encanta. A mí brutal, la película me gustó. Brutal. O sea, bueno, es una peli para contextualizar un poquito. Simplemente es una peli en la que una madre y una hija van a visitar a la abuela, digamos.
Bueno, no exactamente. O sea, la abuela desaparece.
Bueno, sí, pero llaman... Bueno, sí, en realidad te presentan primero a la abuela, que no sabes qué ha pasado.
No, tal, o sea, te presentan... O sea,
pero enseguida llega... La madre y la hija,
o sea, la hija y la nieta. Exacto. Llegan al pueblo porque ha desaparecido la mujer protagonista, ha desaparecido, y entonces, exacto, claro, es una película australiana, creo que está rodada en los suburbios de Melbourne. Uh-huh. Y claro, llegan, desaparece la protagonista, y entonces llegan la hija y la nieta, y te habla un poco como... ¿dónde hemos dejado a nuestros abuelos, que les llamamos como cada 3 semanas a ver qué tal están, pero tampoco nos enteramos mucho de lo que nos cuentan, no nos interesa demasiado? Y habla un poco como de lo que es el vínculo emocional con tus antepasados, con quien te... O sea, hay una... Creo que
subtexto,
no,
o la
no,
subtrama.
No, subtexto ni subtrama. Es
la moraleja que subyace.
No, tampoco la moraleja. Es como... En las películas te ponen
Relic. No tenemos más sinónimos.
El mensaje críptico.
En las películas te ponen Relic y luego te ponen como una frasecilla debajo, ¿no?
El tagline.
Un tagline. Y entonces el tagline habla un poco de te habla un poco joder, o sea, ¿cuánto tuyo hay de la gente que tú, de tu madre, de tal, cuánto sabes de ellos y cuál es la última vez que has ido a verla? ¿Cuándo has perdido tu contacto? Y
es una especie de alegoría terrorífica de la demencia también en nuestros mayores. Las personas que hayáis tenido familiares, a mí me ha pasado, mi abuela tuvo su demencia, y hay un punto en el que te identificas. Porque es bastante alegórico del terror que supone, tanto para la persona en sí como para los familiares, muchas veces la pérdida de identidad. Entonces es como... ¿cuánto
y la soledad, tío? O sea, ¿cuánto? Al final es la
sí,
soledad,
claro, ¿no?
Soledad,
al final,
o sea,
tiene que ver también con el abandono de los mayores, claro, con un montón de... O sea, al final, en el fondo, la peli es un poco medio terror psicológico, porque es verdad, sí, que maneja códigos de película de Casa Encantada, digamos, de que, sí, parece que va a pasar algo, de que hay historias... Hay un punto, o sea, no es simplemente un drama de una señora que tal. A mí lo que me ha molado es que cuando te acercas a la protagonista al final, que es Robin Nevin, la vieja, la que hace la anciana, que de hecho es que está bien conservada, o sea, que mantiene muy muy buena tal. Hay un punto en el que el acercamiento muchas veces al Alzheimer o a enfermedades...
Ya me acuerdo, 5 segundos, sorry, que es, ya me acuerdo del tagline, es todo se corrompe.
Bueno, pues bien.
Todo se corrompe. Y la película va de eso, de que todo se corrompe.
Sí, sí, vale, pero... efectivamente, todo se corrompe, es que es verdad, es que sí.
No,
que,
y claro, o sea, yo cuando hice la crítica de esta película era porque, tío, todas las... Cuando somos jóvenes, cuando somos medio guapos o tal, dices, no, a mí eso no me va a pasar. Pero me parece muy importante Todo se corrompe porque al final esta película habla mucho de la materia... Porque todo el rato está hablando, pues, o sea, tienes planos de la fruta que se corrompe, la casa
paso
de repente,
del tiempo, ¿no?
La casa que de repente tiene goteras, que se desconchan,
y de cómo hacerte cargo de lo que se corrompe cuando se,
claro,
trata de familiares,
claro,
también, ¿no?
Claro, y sobre todo también de tener tú en cuenta que tú en algún momento vas a estar en ese lado, que tú te vas a corromper, que tú no puedes pensar que vas a ser siempre joven y bonita, que lo vas a tener todo, sino que en algún momento vas a estar probablemente sola, porque en la sociedad que tenemos es, si ya no eres útil, claro, todo el mundo está trabajando 1,000,000,000 de horas, nosotros trabajamos muchas horas, y a veces yo sí veo y digo, joder, ¿cuándo fue la última vez que llamó a mi abuela? Y cuando he llamado a mi abuela ha sido como un poco por cumplir, hacer el check, y sí, no he, tampoco he prestado demasiada atención a lo que me dice.
Y lo bonito también es que no se acerca a este problema de la senilidad desde un punto de vista dramático. No es Amor de Haneke, no es ni siquiera el principio de Up, que te da una bajona de la hostia. Quiero decir, no es, sino que se acerca al trauma que supone que los viejos pierdan la cabeza y tal, de una forma un poco terrorífica.
Uy.
Entonces creo que como alegoría terrorífica también de esta relación familiar, funciona bastante. O sea, creo que te identificas por eso y el final, de hecho, que es maravilloso, yo creo que está muy guay. Es bastante sorprendente por atípico. O sea, por simplemente porque no te esperas justo ese tipo de rollo. Y tiene mucho que ver con eso. Está guay, es bastante recomendable. No te acaba de cambiar la vida, pero está guay.
Sí que es, yo creo que el terror femenino, o sea, el terror dirigido por mujeres que se hace ahora es muy diferente a lo que hacía James Wan, o lo que sigue haciendo James Wan, que al final hablas de exorcismos, de muñecas diabólicas, de todo eso. Y creo que el terror dirigido por mujeres últimamente está muy entroncado. Bueno, no de mujeres, creo que el terror en general está muy entroncado con los dramas sociales, con lo cual se queda como en un punto intermedio entre el drama y el terror. Eso lo hemos podido ver en Atlantique, que habla sobre la inmigración. Lo hemos podido ver en His House, que también habla de la inmigración desde el punto de vista... Es una casa encantada, pero de unos inmigrantes que llegan.
Cierto.
Podemos verlo eso aquí, justo en un momento en el confinamiento donde muchas de las muertes han sido en residencias de ancianos, de gente a la que sus familiares no iban a ver nunca. De repente los familiares quieren ir a verlos en el momento de confinamiento porque se dan cuenta de que han dejado totalmente abandonados. O sea, has puesto a una persona, la has puesto en una
ausencia. Leí una entrevista de la tipa, de Natalia Erika James, que decía que ella es de ascendencia australiano-japonesa.
Sí.
Y que precisamente al ir a Japón a visitar a una abuela senil que estaba ya mal, ha sacado mucho, tanto claro, del problema de la abuela como de la casa, que le dio mucho mal rollo.
Claro.
Y que vio esas habitaciones donde estaban todas las cosas abandonadas, claro, que eran su memoria. Y como ella misma pensó que en un momento dado, sin hacer mucho spoiler, pero pensaba que toda esa casa era casi una especie de memoria incluso ampliable si te ponías a rebuscar de claro, cosas. O sea, está muy guay.
Claro, o sea, yo sí que es una cosa que... sobre la que he reflexionado mucho últimamente, que es el tema de las reliquias, al final los objetos, la memoria de los objetos, ¿no? Porque al final un objeto es algo que tú compras, o algo que tú haces, ahora ya no hacemos, pero siempre los objetos que tienes en casa, una vez que tú has comprado una mesa de IKEA, pero a lo mejor se lo dejas a la persona siguiente que viene a ocupar que viene a alquilar el piso y tal, toda esa memoria que hay y los objetos. Y Relic va también un poco de eso, que creo que no lo llega a explotar del todo, porque hace como mucho hincapié en una vidriera que hay, que eso al final no lo llega a explotar. Pero sí que es muy importante la cuestión material, ¿no? La cuestión de que nuestras memorias al final vienen también de cosas físicas. Que tú, por ejemplo, eso, el hecho de que tu madre, si tú te casas, tu madre te cede el vestido, eso es muy importante.
Total.
Eso es como decir, o sea, hay una continuación de la materia y de lo emocional a través de un vestido.
De hecho, la directora contaba que hay una escena en la que de pronto hay un abandono de unos ciertos objetos queridos por esa madre, que es como un poco el último momento en el que ella, o sea, antes de perder ya la cabeza un poco del todo, que solo rodarla le hizo llorar un montón, porque le recordaba a ella cosas.
Claro. No, y luego también hay una cosa que tampoco creo que la película llegue a acabar, pero, por ejemplo, la protagonista hace un montón de cosas con cera, ¿no? O sea, y eso yo al principio me preguntaba, ¿por qué incide tanto la directora en las...
quitándole la piel hasta...
Exactamente, quitándole la piel. Esa cosa, porque debajo de esa piel hay otra cosa. Hay otra cosa que luego ya quien vea la película lo descubrirá.
Sí, bueno, vamos
sobre lo de, por añadir una que tenéis ahora en cartelera, sobre el tema de residencias y de ancianos,
el agente topo.
Que es, a mí me parece que tiene un giro de tuerca de más hacia lo dramático. O sea, es una película muy dura, pero es una película sobre el abandono de ancianos en residencias.
Sí, o sea,
Argentina, nominada al Oscar, maravilloso.
No, chilena.
Ah, es, chilena. Sí, o sea,
chilena de Maite del Verdi.
De por ahí.
El Santi más exclusivo aparece en Cambiando de Tercio.
No, porque,
pero es maravilloso.
O sea, sí, está muy guay porque hace poco también entrevisté a la directora y a mí una de las cosas que me resultaba más sorprendentes es cómo con un lenguaje totalmente cinematográfico, porque tú tú todo el rato piensas que estás viendo una ficción, tal y como está rodado.
Pero no.
Y esto es... Maite Alberdi, de repente, se encuentra con una agencia de detectives, que hay una tía que le pide que busque si realmente su madre está bien en la residencia de ancianos, con todo lo que hemos visto en las residencias de ancianos últimamente, y sobre todo con el COVID, que estaban maltratados, que estaban descuidados y
sí,
tal.
Y no es un drama de aquí, que, no, es decir, no, que se replica
se
en
replica
muchos países.
Exactamente. Y pues entonces Malte Alberdi lo que decide es hacer un documental. Primero entra en la residencia de ancianos X, haciendo como que va a hacer un documental sobre la residencia de ancianos, pero por el otro lado está haciendo su documental, y va a esta agencia de detectives que, y esto es verídico, que lo que hacen es contratar a ancianos para que se infiltren en las residencias y graben, claro, para ver si hay una causa para meterles en un pleito, en plan, has descuidado a mi madre. Y entonces el documental habla un poco de, hostia, te has tomado tantísimo tiempo en buscar a un fucking detective que busque un fucking investigador que se vaya a una fucking residencia de ancianos, cuando lo único que podías haber hecho es ir a ver a tu madre,
tú,
a ver qué tal está.
Hija de puta, ¿sabes? Vete y visita.
Te gastas todo el dinero.
Total.
Y lo que haces es, para que otra persona... O sea, lo que haces es subcontratar para que otra persona, porque tú estás muy ocupada y tal. Total. Y me parece, es un documental que está nominado al Oscar, que ha pasado justo el corte, y me parece súper interesante. Más allá del juego de ficción, del lenguaje cinematográfico que haya, es lo que está contando, tío, que es que no vamos a visitar a nuestros abuelos, que es que incluso no vamos a visitar a nuestros padres.
Total.
Que es que no vamos a visitar a nuestros padres.
Así es. No, pues creo que es un buen colofón para el programa. Visitad a vuestros puñeteros abuelos y padres. Exacto. Joder, que os han dado la vida.
A vuestra madre.
Os han dado la vida, os han dado la dignidad, vuestro presente y vuestro futuro.
Total.
Bueno, pues qué bonito, ¿no?
Yo no lo habría dicho mejor que vosotros. Que lo
emocionados. Pues, oye, pues muchas gracias por venir, Marta.
Pues muchas gracias por invitarnos.
Bueno, no estáis invitados. Estos somos el podcast.
Somos,
es que si no venís ya es otro podcast. Entonces, gracias, Santiago Berú.
A vosotros siempre.
Un placer, un chinchín triple, sí, por nuestros abuelos y nuestros papis y nuestra gente.
Ahí.
Chicos, nos vemos otro día.